Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
El Senado argentino acaba de aprobar el polémico proyecto de reforma laboral de Milei. ¿Qué impacto tendrá si entra en vigor?
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que en año y medio los homicidios se han reducido un 42%. Algunos la cuestionan. ¿Por qué?
En el History Miami Museum hay una gran exposición fotográfica sobre los inmigrantes en la ciudad. Hablamos con el fotógrafo Carlos Muñoz.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 13 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Parece que se vienen cambios en el mercado laboral en Argentina. En la madrugada de ayer, el Senado aprobó un proyecto de reforma presentado por el gobierno que modificaría las relaciones del trabajo, haría más baratos los despidos y reduciría lo que cobra un empleado si se enferma.
También permitiría que parte del salario se pague en especie, por ejemplo, con un alojamiento, y que las horas extras se paguen con días libres. La jornada laboral diaria podría extenderse a 12 horas, se ampliaría el periodo de prueba y sería posible fraccionar las vacaciones.
La sesión en el Senado estuvo agitada. Duró 14 horas. A la bancada de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, se unieron la de Propuesta Republicana, PRO, del expresidente Mauricio Macri y las de otras fuerzas políticas. Así lograron hacer mayoría.
Proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre modernización laboral. Se vota.
Resultado: afirmativos 42, negativos 30, abstenciones 0.
Para que el proyecto entre en vigor, falta la luz verde de la Cámara de Diputados. El gobierno quiere la votación antes de fin de mes. Los sindicatos han salido a la calle a protestar por la reforma, aunque muchos destacan que con menos ímpetu que en otras oportunidades.
En Argentina, el desempleo supera el 6% y la informalidad está por encima del 40%. Uno de los problemas más serios de la economía de ese país es que el número de personas con un empleo formal no crece hace 15 años. Eso llama la atención.
Paz, ¿qué impacto tendría realmente esta reforma? ¿Y por qué el gobierno de Javier Milei pretende tenerla aprobada antes de fin de mes?
Es un proyecto que, como contábamos, incluye cambios profundos en las relaciones del trabajo. Según los grandes grupos empresarios, esto va a reducir los juicios y a incrementar incluso el empleo formal. Los gremios, en cambio, advierten que los trabajadores van a ser los grandes perdedores. Se trata de una reforma que Milei prometió hace tiempo y que está esperando el Fondo Monetario Internacional. En el inicio de su gobierno, el presidente quiso hacerla eludiendo al Congreso. Firmó un decreto que la justicia después le declaró inválido. Ahí ya reducía indemnizaciones, le facilitaba a las empresas contratar y despedir personal y limitaba el derecho a huelga. Pero además, licuaba el poder, tanto de representación como de recaudación, de los sindicatos. Ahora Milei está cerca de convertir buena parte de todo eso en ley. Para eso, para lograr la media sanción, debió ceder algunos puntos a último momento. Y no fueron los que afectaban directamente al trabajador de a pie, sino los que tocaban el poder de los grandes gremios. Fue por eso, advierten quienes conocen mucho de la materia, que la movilización callejera contra la reforma fue menos masiva que otras veces. Quienes tienen el gran poder de movilizar son los gremios. A último momento, los sindicalistas más poderosos consiguieron conservar, al menos por un tiempo más, su caja y gran parte de su poder. La oposición se quejó de que el proyecto se aprobó a las apuradas. Según Esteban Paulón, un senador socialista, solo 6 minutos antes de votar les llegó impresa la redacción final del proyecto. Pero el apuro no terminó ahí. Ahora el gobierno pretende aprobarlo antes de fin de mes, antes de que terminen las sesiones extraordinarias de verano. Me preguntabas, Juan Carlos, ¿por qué tan rápido? Porque Milei irá el 1 de marzo al Congreso a dar su discurso de apertura del año legislativo y quiere tenerlo para entonces. Cuentan en el gobierno, quieren poder exhibir ese triunfo legislativo en pleno Congreso. Y este triunfo no es para nada poca cosa. Es un gobierno que, lo hablamos muchas veces, empezó con casi nada en el Parlamento y podría ser el primero en conseguir una reforma laboral en décadas. Y un dato más. Anoche, menos de 24 horas después del triunfo que implicó la sanción en el Senado de la reforma laboral, Milei consiguió con amplia mayoría aprobar en diputados otro proyecto clave en el discurso de su gobierno, la baja de edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años.
En México hay quienes cuestionan las estadísticas sobre la criminalidad que ofrece la presidenta Claudia Sheinbaum en el poder desde el 1 de octubre de 2024. La mandataria habló del asunto el martes de esta semana en su tradicional conferencia mañanera.
Sheinbaum, que estaba acompañada por altos funcionarios como el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, desplegó ahí en el Palacio Nacional y ante las cámaras varios cuadros estadísticos con datos del último año y medio y habló.
42% de reducción en homicidio doloso de septiembre de 2024 a enero de 2026. Eso significa 36 homicidios diarios menos de los que se cometieron en septiembre. Hay 36 homicidios diarios menos, 36 personas pierden o dejaron de perder la vida, vamos a ponerlo así, diariamente en México.
El problema es que al día siguiente, uno de los periodistas más conocidos del país, Carlos Loret de Mola, puso en entredicho las informaciones de Sheinbaum. Lo hizo en su columna en el diario El Universal, titulada Ya solo falta que la gente se lo crea. Ayer hablamos con él.
Hay una diferencia tremenda entre lo que la presidenta dice que está pasando en la violencia en México y lo que el público que la escucha cree y siente que realmente está pasando en México. La presidenta maneja cifras asombrosamente alegres. En números cerrados dice que han bajado 40% los asesinatos, otro tanto las extorsiones, que son probablemente los dos problemas que más laceran a la gente en México. Pero al mismo tiempo, durante todo el tiempo de su sexenio, ha venido aumentando dramáticamente la cifra de personas desaparecidas. Decenas de miles, de esa cifra no habla la presidenta. Pero curiosamente, en los últimos 2 meses, esas cifras se han desplomado. Y ahora que le preguntaron, la presidenta le echó la culpa a la base de datos, no al problema de la violencia en México. Entonces, ella mantiene esta idea de cifras alegres en la conferencia cotidiana, en la conferencia de todos los días, pero al mismo tiempo, la gente no lo percibe así. Y eso no es que lo diga yo o lo diga cualquier otro periodista independiente o alguien que haga una crítica. No. El INEGI, que es, digamos, el instituto que se encarga de medir las cosas en México, que es del gobierno, hace una encuesta cada 3 meses donde mide qué tan segura se siente la gente en la ciudad donde vive. Y sistemáticamente, desde que Sheinbaum tomó la presidencia, la gente declara que tiene más miedo en la ciudad donde vive. Entonces, pues ahí hay una brecha brutal. La presidenta dice una cosa, pero la gente no le cree porque la gente siente otra.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En el History Miami Museum, el museo de historia más importante de la Florida, hay una exposición fotográfica que pone el foco en la inmigración. Se titula Belonging in Transit, lo que traduce pertenencia en tránsito, y muestra la obra del venezolano Carlos Muñoz.
Lo que hizo Muñoz fue tomar miles de fotos en el Redland Market Village, un mercado en las márgenes de la ciudad. Hay que tener en cuenta que el 54% de los habitantes del condado de Miami-Dade son extranjeros y que el 70% de ellos son latinoamericanos, cubanos, nicaragüenses, colombianos.
Las numerosas reseñas dicen que las imágenes no pretenden explicar ni resolver nada, sino mostrar la complejidad de la inmigración. ¿Cuál fue realmente la idea de este proyecto en el Redland Market Village? Llamamos ayer a Miami a Carlos Muñoz para preguntarle.
Bueno, te cuento un poco del mercado. Es un mercado que funciona desde los años 80. Tiene más de 27 acres de terreno, gigantesco, y cientos de vendedores que todos son migrantes, al igual que la mayoría de los clientes. Y aquí puedes conseguir lo que quieras. Artículos nuevos, artículos usados, comida, mercado para tu casa, hasta una lavadora puedes conseguir. Es increíble. Y recuerdo perfecto la primera vez que fui como un cliente más, donde hubo una conexión instantánea, donde los colores, los sabores, los olores me conectaron con mi país, con Venezuela, y sentí y entendí que más que un mercado era una comunidad y que perfectamente podía reflejar lo que es Miami a nivel de migración, identidad y pertenencia. Este proyecto fotográfico lo hice durante más de 3 años, más de 5.000 fotografías, y busqué explicar la pertenencia como algo que no es fijo, sino algo en movimiento. Y yo creo que el migrante puede estar 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 40 años, y siempre va a estar buscando pertenecer, y pertenecer a través de muchos elementos. Puede ser la comida, puede ser la vestimenta, puede ser con la gente que te unes, a los lugares que frecuentas. Y esto fue construido a través de muchísimas historias. Recuerdo una historia, la historia de Margarita, que tiene más de 40 años en Estados Unidos, vino de México, y su plan en principio era estar 1 año y volver. Pero ese año se convirtieron en 6 años y hubo una separación con su hija, que estaba muy bebé. Y fueron años muy duros, muy dolorosos. Y cuando yo le pregunto si se arrepiente, ella inmediatamente me dice que no, porque las oportunidades que tiene ahorita su hija y su nieta nunca la hubiese conseguido en su país. Y creo que esto fue o es el motor y lo que impulsa a todos estos migrantes a continuar, y es conseguir el sueño de un mejor futuro, unas mejores oportunidades para ellos y para su familia.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Dos noticias de Estados Unidos ayer. La primera, el presidente Donald Trump eliminó la opinión científica con base en la cual, hace 16 años, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, EPA por sus siglas en inglés, no solo consideró dañinos el dióxido de carbono y varios gases de efecto invernadero, sino que dictó normas para que industrias como la automotriz no afectaran el ambiente. La segunda noticia es que Tom Homan, el llamado zar de la frontera, declaró terminada la operación del ICE, el servicio de inmigración, en el estado de Minnesota, donde agentes federales mataron a la señora Renee Good y al enfermero Alex Preti.
Esta semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la de México, Claudia Sheinbaum, se enzarzaron en una polémica. El martes, Díaz Ayuso, en un video que envió a una gala de líderes derechistas en Mar-a-Lago, comparó a México con Cuba y Nicaragua.
Y para que pronto, Cuba, Nicaragua y otros países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden.
Claudia Sheinbaum no se quedó callada y ayer contestó enumerando además a varios personajes célebres de la historia mexicana.
Hay algo que sí es muy importante, y es que es absolutamente falso lo que dice. Nadie en el mundo tiene un Miguel Hidalgo y Costilla. Nadie. Nadie tiene un José María Morelos y Pavón. No hay parangón con los sentimientos de la nación. Nadie en el mundo tiene un Vicente Guerrero, una Leona Vicario, una Josefa Ortiz. Juárez es ejemplo del mundo entero.
La justicia de Guatemala le concedió ayer el arresto domiciliario al conocido periodista José Rubén Zamora, antiguo director de El Periódico, un diario independiente, y quien se encuentra en la cárcel desde 2022. Los investigadores consideraban que Zamora, de 69 años, estaba vinculado al lavado de activos y a conspirar contra la justicia, pero organizaciones no gubernamentales del exterior piensan que el periodista fue apresado porque cuestionaba la corrupción del anterior gobierno, el de Alejandro Yamatei.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.